Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Primera jornada de este 2025 para las bolsas y jornada marcada por la indefinición y el tono mixto, aunque justo ahora la balanza se inclina más por el lado de las alzas. Se nota en todo caso que falta una buena parte de los operadores y brilla la ausencia de noticias empresariales y de referencias macro, pero las que hay impactan y prueba de ello la hemos tenido ya de madrugada en las caídas de la bolsa china tras la decepción que ha supuesto el dato de la jornada en el gigante asiático. Un dato de actividad manufacturera china inferior a lo esperado, 50,5 puntos frente a los 51,5 previstos. Y justo esa misma referencia la acabamos de conocer en Estados Unidos y la tenemos también sobre la mesa en la eurozona. La actividad de las fábricas de los países que comparten el euro vuelve a deteriorarse en diciembre al firmar el PMI cotas de 45,1 puntos frente a los 45,2 del mes anterior, lo que supone la peor lectura del dato de los últimos tres meses. Y esto con una fuerte divergencia además entre países, con claras mejoras en España y Grecia y contraste con el empeoramiento que se observa en Alemania, Francia e Italia. De hecho, hoy mismo en Radio Nacional el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha vuelto a sacar pecho de los datos de crecimiento de España y de la contribución en el último año a esas 8 décimas de crecimiento europeo del que habla la Comisión Europea.
España va a aportar un 40% del crecimiento de la zona euro en 2024. Por lo tanto, estamos siendo la locomotora a nivel europeo y se prevé, como decía antes, que sigamos siéndolo en este 2025 y también 2026.
Mientras, desde el Partido Popular, su portavoz Borja Sémper ve la realidad económica muy distinta.
¿Cómo puede ser que los españoles hayan perdido capacidad de ahorro si los datos del señor Cuerpo aterrizaran en la realidad del día a día? ¿Cómo puede ser que la vivienda siga incrementando, que la factura de la luz nos vaya a subir de un 10 a un 21%? Una cosa es los datos económicos de los que pisan moqueta y otros datos son los económicos de las familias que tienen que llegar a fin de mes.
Al margen de la macro en bolsa, lo que tenemos a esta hora son avances discretos para el IBEX, repuntes del 0,19% que dejan al selectivo ahora en 11.616 puntos con dos sectores como claros protagonistas. Por un lado, el de las compañías de renovables que repuntan en este primer día bursátil de enero al calor de las alzas con la que la danesa Vestas ha recibido un contrato conseguido en Italia. Y por otro, el bancario, que cede con claridad en un contexto de más rebajas de tipos esperadas a este lado del Atlántico por parte de un Banco Central Europeo que, según el mensaje de la presidenta del organismo, Christine Lagarde, en la antigua Twitter, ha conseguido mucho ya en su estrategia de control de la inflación.
We have made significant progress.
Hemos logrado avances significativos en 2024 para reducir la inflación y esperamos que 2025 sea el año en que estemos en el objetivo y según lo previsto en nuestra estrategia. Por supuesto, continuaremos nuestros esfuerzos para garantizar que la inflación se estabilice de manera sostenible en ese objetivo de medio plazo del 2%.
Target. Sin más referencias empresariales en el selectivo, tenemos algunos nombres propios en el continuo, como el de Técnicas Reunidas, tras conseguir un importante contrato en Argentina, o el de Talgo, de nuevo en el foco de atención, tras el fallo informático en sus trenes Abril, que han supuesto en la primera jornada de este 2025 costes de este calibre para Renfe. Raúl Blanco es su presidente.
El coste global de la incidencia de ayer lo voy a redondear 1 millón de euros para la compañía, para Renfe, porque el coste de billetes anulados, billetes modificados o devoluciones de billetes y sumando ya material que hemos tenido que movilizar de reserva, movilización de equipos, etcétera. Estamos hablando de esto, por tanto es un impacto importante.
La de este jueves es una jornada en la que vemos recortes en los rendimientos del bono español, alemán y estadounidense a 10 años. Este último se mueve en torno a cotas del 4,55%, repunta el Bitcoin más de un 2%, se mueve en positivo el oro y avanza también el dólar. De hecho, toca máximos de varios meses frente al euro y a la libra británica. Esto sin perder de vista el repunte, esta jornada del precio del crudo, con un futuro del Brent que estrena el año por encima de los $75, mientras el del West Texas supera los 73. Por lo demás, ojo al sector automovilístico y al dato de ventas de coches nuevos en España de todo 2024. Por primera vez desde la pandemia de COVID-19 han superado el millón. La directora de comunicación de Gambam, Tania Puche, destaca que el último ejercicio debe verse como un año para que el mercado avance de manera significativa hacia la recuperación. Atribuye en todo caso ese buen dato, la buena cifra, en parte al impulso de la demanda como consecuencia de la dana, pero también advierte:
a pesar de las buenas cifras, todavía distan de los 1,2 millones de vehículos matriculados en un año que le corresponden a nuestro mercado por nivel de motorización, población y renta per cápita.
Diciembre ha sido un mes clave para rebasar esa barrera del millón, puesto que se han matriculado más de 105.400 coches nuevos, un 29% más que en el mismo mes de 2023. Y al otro lado del Atlántico, bajan las entregas anuales de Tesla y está recortando en bolsa la compañía un contundente 3,7% en una jornada en la que de momento a nivel índices tenemos todos ellos en positivo. En Wall Street el mejor es el Nasdaq, con un repunte algo por encima del 1%. Enseguida lo abordamos. Les recordamos también que tendremos consultorio de bolsa en el tramo final del programa a partir de las 6 con Eduardo Bolinches y Coma Rives de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos, ya ese tono positivo que tenemos en los índices. El Russell 2000 está repuntando, el índice que agrupa los valores más pequeños de Estados Unidos, en torno al 1,3%. Algo más del punto porcentual avanza el Nasdaq. El S&P 500 gana un 0,85%. El Dow Jones de industriales también se mueve en positivo, con alzas del 0,75%. Las peticiones de ayuda por desempleo en Estados Unidos quedan por debajo de lo esperado en la última semana. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El número de personas que ha pedido ayudas estatales por desempleo se sitúa en la semana pasada en 211.000, mientras que los economistas esperaban 222.000 peticiones. La cifra de la semana previa se ha revisado, eso sí, al alza, hasta las 220.000, desde una estimación anterior de 219.000. En cuanto al número de personas que reciben la ayuda pública tras una semana inicial de subsidios, una cifra más estable, ha bajado en 52.000 personas hasta situarse en los 1,84 millones.
Las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos caen un 12,6%.
El índice compuesto de la Asociación de Bancos Hipotecarios, que mide ese volumen de peticiones de préstamos, ha bajado un 12,6%, lo que se suma al descenso del 0,7% de la semana anterior. Y por su parte, el tipo de interés medio en las hipotecas a 30 años, el que se usa como referencia en Estados Unidos, sube de forma ligera al 6,97%, desde el 6,75% anterior.
El PMI manufacturero de Estados Unidos baja menos de lo previsto en diciembre.
El índice de gerentes de compras del sector manufacturero del país se sitúa en los 49,4 puntos, lo que es mejor que el dato provisional, que mostraba una tasa de 48,3. La cifra de noviembre estaba en los 49,7 puntos.
Tesla registra su primera caída en las entregas anuales a medida que se desacelera la demanda.
El fabricante de coches eléctricos ha presentado la primera caída en las entregas anuales. Esto hace incumplir la promesa de su CEO Elon Musk, que había pronosticado un ligero incremento en 2024. Los incentivos no han logrado frenar la disminución de la demanda. En concreto, las entregas para 2024 han sido de 1,79 millones, un 1,1% menos y por debajo de las estimaciones que apuntaban a algo más de 1,8 millones de unidades. Además, en los datos trimestrales ha entregado algo menos de medio millón de vehículos hasta el 31 de diciembre. Aunque es un nuevo récord, este dato tampoco ha cumplido con las estimaciones.
El valor de mercado de Nvidia aumenta en 2 billones de dólares en 2024 por el repunte de la inteligencia artificial.
Y de este modo es la empresa que más capitalización bursátil ha ganado en 2024 gracias al creciente interés en la inteligencia artificial y la fuerte demanda de sus chips. El valor de mercado en concreto, como decimos, ha crecido en más de 2 billones y se sitúa ya en los 3,28 billones de dólares a cierre cierre de 2024, lo que la convierte en la segunda empresa que cotiza en bolsa más valiosa del mundo. Apple todavía lidera el valor de mercado en las empresas mundiales. Tiene una valoración histórica cercana a los 4 billones.
Por cierto, que Apple ofrece descuentos en el iPhone en China a medida que se intensifica la competencia.
Ha comenzado en concreto a ofrecer descuentos de unos 500 yuanes, en torno a $70, en sus últimos modelos, mientras se mueve para defender su cuota de mercado frente a la competencia de rivales nacionales como Huawei. Se trata por ahora de una promoción de 4 días, del 4 al 7 de enero, que se aplica a varios modelos. Los descuentos llegan, como decimos, en un momento en el que los consumidores siguen cautos con el gasto en medio de la ralentización de la economía china y las presiones deflacionistas.
China, que sanciona a casi 30 empresas de defensa de Estados Unidos por sus negocios con Taiwán, entre ellas Lockheed Martin.
El gobierno chino ha informado este jueves de restricciones a 28 empresas de defensa estadounidenses y otras 10 de ellas que ha incluido en una lista de entidades sospechosas de suministrar armamento y equipos a Taiwán. El Ministerio de Comercio ha explicado que la medida está encaminada a salvaguardar la seguridad de intereses nacionales. Entre ellas están 5 filiales de Lockheed Martin y 3 de General Dynamics.
Morgan Stanley abandona la coalición sectorial sobre el clima.
Y se convierte así en el último prestamista de Estados Unidos que abandona esa coalición mundial del sector para la lucha contra el cambio climático. El banco no ha dado ninguna razón para esa decisión, pero los principales bancos han estado bajo presión de algunos políticos republicanos estadounidenses por esa membresía. A pesar de abandonar la alianza, Morgan Stanley ha dicho en un comunicado que su compromiso de ayudar al mundo en la transición hacia emisiones netas de carbono cero permanece inalterado.
Hoy, si echamos un vistazo a los movimientos más destacados, tenemos esas caídas en el caso de Tesla, que superan el 3,5% a esta hora de la tarde. Boeing también, con descensos de 2 puntos porcentuales. En el lado positivo hay títulos como los de la firma de renovables SolarEdge Technologies, está repuntando más de un 10%. Tenemos a Western Digital con alzas por encima del 4%, lo mismo que Western Digital, o también entre las mejores Lumen Technologies. Está repuntando un 4%. Vamos a detenernos en el análisis de lo que está ocurriendo en esta primera sesión bursátil del año. Lo vamos a hacer con Rafael Ojeda, analista independiente. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, antes de nada, vamos a mirar a la macro en Estados Unidos, que tenemos algunas referencias interesantes. Como es jueves, tenemos ese dato de paro semanal, pero también tenemos los datos de PMI manufacturero, que ya los hemos visto esta misma jornada aquí en Europa, en la eurozona, o de madrugada incluso en China. ¿Los de Estados Unidos cómo los ha visto?
Pues los he visto mal, pero bueno, es el sexto mes consecutivo de contracción. Y esto ya empieza a ser preocupante. En el mes de noviembre el dato era de 49,7, ha caído a 48,3, pero como ya te indico, ¿no?, sexto mes consecutivo, y esto da una clara muestra de la contracción que hay en el PMI manufacturero en Estados Unidos, y esto demuestra, bueno, pues que hay que tomar medidas, y que probablemente Jerome Powell hace bastante bien en ajustar la balanza, y vamos a ver cómo gestiona esto Donald Trump a la vuelta de enero.
Bueno, ¿qué va a mover, piensa, este 2025 a la bolsa de Estados Unidos?
Bueno, pues yo creo que lo que va a mover realmente, lo primero que va a mover es la elección de Donald Trump. Es decir, vamos a ver las medidas que implementa Donald Trump de entrada y si realmente controla ambas cámaras o se encuentra con díscolos dentro de su propio partido que le puedan echar por tierra alguna de las medidas que pueda tomar, ¿no? En mi modo de ver, creo que mientras no sea demasiado agresivo, creo que el Partido Republicano va a votar que sí a todo lo que él proponga, ¿no? Por tanto, yo creo que en ese sentido no va a haber problemas. Pero sí, una implementación muy agresiva, ya las pruebas están, ¿no? La última ha sido que ha atacado a fiscales y al FBI. Entonces, va a depender mucho de su discurso y de cómo lo aplique, ¿no? Pero yo creo que eso va a ser clave. Y luego después, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que como la cosa se vaya complicando, pues va a generar bastante inquietud y bastante inestabilidad en los mercados internacionales. Yo creo que esos son los dos claves para, por lo menos, el primer semestre.
Bueno, si miramos a valores de los que están destacando en esta jornada en Estados Unidos, hoy tenemos esas caídas destacadas de Tesla. Ha registrado su primera caída en las entregas anuales a medida que se va desacelerando la demanda. ¿Con qué ojos mira a Tesla para este año 2025 después de los niveles que ha llegado a alcanzar en el último ejercicio?
Pues hombre, la miro con bastante resquemor. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado porque Tesla tiene una subida muy importante al calor, obviamente, de elección del Partido Republicano y la preponderancia dentro de este gobierno republicano que va a tener el consejero delegado de Tesla, ¿no? El propietario de la compañía. Entonces eso elevó a la empresa a un nivel altísimo, porque tenemos que darnos cuenta que es una compañía que tiene un PER 111, que eso es absolutamente insostenible, con un beneficio de 3,63, pero que no justifica un PER tan elevado. A mi modo de ver, creo que la empresa está claramente sobrevalorada y debería de bajar en los próximos meses, pero bueno, todo hay que ver porque el calor de lo que está sucediendo, nadie podía justificar que la compañía hubiera subido tanto en los meses previos y lo ha hecho. Yo creo que está ajustando el precio y debería seguir bajando.
Miramos también a Apple. La firma, lo hemos contado nosotros aquí en el programa, ofrece descuentos excepcionales que van hasta los 500 yuanes en sus últimos modelos del iPhone en China, en un intento por impulsar las ventas, mientras está enfrentando una competencia cada vez mayor allí por parte de algunos fabricantes chinos, como es el caso de Huawei. ¿Qué espera del año para esta compañía, para Apple?
Pues puede ser complicado porque yo pienso que Apple puede tener el mismo problema que tiene Nvidia, ya que tiene otra serie de compañías, y hablaremos de algunas de ellas, como las compañías armamentísticas, en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Si Estados Unidos empieza a atacar de una manera muy significativa a compañías chinas, China va a hacer lo propio. Y obviamente Apple pues puede tener un problema en el mercado chino. Depende muy mucho del mercado chino para cubrir esa enorme demanda y las ventas que el mercado espera. Y obviamente si China le pone impedimentos a las ventas mundiales de Apple, no cubrirá esas expectativas. Por eso esta rebaja en los precios, pero veremos a ver cuál es el resultado final. Creo que puede ser un año complicado para Apple.
Del resto de tecnológicas, ¿a cuáles mira con mejores ojos en este ejercicio?
Pues hombre, a mí me gusta una que no es tan grande, pero una compañía bastante, bastante interesante, que es Salesforce. Creo que puede tener un año bastante interesante. Y luego de las grandes, a mí me gusta bastante Meta, creo que puede tener un buen año. Y luego Amazon, si consigue mantener un poco el consenso del mercado sobre sus expectativas y no se las elevan, creo que Amazon también puede tener un buen ejemplo.
¿Qué visión tiene para compañías como Lockheed Martin o General Dynamics después de que el Ministerio de Comercio chino haya anunciado que ha añadido 10 empresas de Estados Unidos, incluidas varias filiales de estas dos compañías mencionadas, a su lista de entidades no confiables porque participan en la venta de armas a Taiwán?
Claro, es lo que te he comentado antes. Estamos ya en una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estados Unidos piensa que puede poner sanciones a quien le dé la gana y no es consciente de que China también puede hacer lo propio de una manera muy significativa. Estas compañías, tanto Lockheed Martin como General Dynamics, tuvieron una caída muy importante desde el mes de octubre hasta este mes de enero y en principio todo apunta que deben tener una reversión a la media y subir de una manera muy significativa su cotización en el entorno de un 20 o un 30%. Pero a la vista de este problema que tú muy bien has indicado, veremos a ver, porque puede ser un problema muy serio de ventas en los próximos trimestres y no cumplir estos objetivos. Pero estamos en plena guerra comercial y no sabemos muy bien cuáles serán los próximos pasos a tomar por ambos países.
Escenario ahora, dentro del sector financiero, para una entidad como Citigroup, ha anunciado que se retira del Net Zero, Alianza Bancaria, que es un grupo de bancos globales que están comprometidos en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Al margen de esta noticia, ¿cómo ve las cosas para Citigroup?
Bueno, al margen de esta medida, que es una medida eminentemente política, no es el único banco que lo ha hecho y creo que lo harán más. Yo creo que la compañía lo está haciendo realmente bien. El objetivo de la compañía, que ahora mismo cotiza en torno de los $70, debía llegar hasta los 80, por tanto tiene el orden de un 12, un 14% todavía de recorrido, y es una empresa que en estos momentos cotiza con un PER 20, que a mi modo de ver no es ni muchísimo menos caro, y tiene una rentabilidad por dividendo de un 3%. Creo que a pesar de que van a bajar los tipos en Estados Unidos, van a bajar un menor ritmo que en Europa y eso va a hacer muy competitiva a la banca norteamericana. Creo que lo pueden hacer realmente bien.
¿En qué tipo de compañías de Estados Unidos se va a fijar especialmente este ejercicio?
Pues hombre, si no pasa lo que hemos hablado antes, yo creo que las empresas de armamento lo podrían hacer muy bien. Creo que también las empresas de hidrocarburos pueden tener un buen ejercicio y desde luego las tecnológicas.
Pues con ello nos quedamos. Rafael Ojeda, analista independiente. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Momento de mirar a la bolsa española, 20 minutos sobre las 4 de la tarde. Vamos a comprobar cómo se está moviendo el selectivo nacional. Tenemos al IBEX con repuntes a esta hora del 0,28% en 11.628 puntos. En una jornada marcada por bastante escasez de referencias empresariales, pero sí que hay algunos valores destacados. Por ejemplo, Repsol, el fondo noruego, da un paso atrás en la compañía petrolera con el cambio de ejercicio. Jorge de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El mayor fondo soberano del mundo ha notificado un repliegue de su inversión en la petrolera justo a final del último ejercicio, al reducir su participación por debajo de la barrera del 5%. De este modo, el fondo, a través del Norges Bank, inicia 2025 con un 4,985% de los títulos de Repsol.
El gobierno gana tiempo y retrasa a las energéticas el primer pago del impuesto hasta el mes de junio.
Y es que, pese a recuperar ese impuesto mediante decreto ley en el último Consejo de Ministros de 2024, el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos de Junts y PNV para convalidarlo en el Congreso. En esta situación, ante la posibilidad de que el gravamen decaiga antes de que acabe enero, Hacienda intenta ganar tiempo, según el economista. De ahí que haya demorado de febrero a junio el primer pago de la tasa.
La filial turca del BBVA se alía con Bit2Me para permitir a sus clientes comprar y vender criptomonedas.
Tras el acuerdo, Garanti usará la tecnología de la plataforma española en uno de los principales mercados cripto del planeta. Con esta decisión, el BBVA profundiza en su apuesta por ofrecer estos activos que ya comercializa a clientes institucionales en países como Suiza desde 2021.
Técnicas Reunidas logra un contrato de ingeniería de 424 millones en Argentina.
La compañía española se ha adjudicado un contrato de ingeniería y gestión para el proyecto de Vaca Muerta, que es un gran yacimiento que se extiende a lo largo de 30.000 kilómetros cuadrados de varias provincias en el centro de Argentina. Los trabajos adjudicados a la empresa española por la sociedad participada por YPF y encargada del desarrollo del proyecto incluyen los servicios de ingeniería, compras y gestión de la construcción de una terminal de almacenamiento y despacho de hidrocarburos.
Los trenes Abril han vuelto a la circulación tras subsanar talgo la avería informática.
Desde la mañana de este jueves ha quedado resuelta la avería informática de los trenes Talgo Abril, que afectaba en el primer día del ejercicio a los corredores que unen Madrid con Galicia y Asturias, con Barcelona y Zaragoza y con la Comunidad Valenciana y Murcia operados por Renfe. De este modo se ha recuperado con normalidad la programación habitual en estas líneas y el presidente de Renfe, Raúl Blanco, no aclara si habrá penalización para Talgo tras el incidente.
Penalizaciones, no lo sé, lo estudiaremos. No estamos ahora en ese punto. Nuestro punto era resolver la incidencia está resuelta y estudiaremos en el marco de la relación tan compleja y difícil que tenemos con Talgo si esto añade algún elemento más a las penalizaciones que ya tiene.
ENCE actualiza su plan de descarbonización
y eleva su ambición con esta materia, con un objetivo de reducción del 75% de las emisiones absolutas de alcance 1 y 2 para el año 2035. La anterior meta del grupo papelero y energético estaba en una reducción del 70%. La compañía asegura que sus metas están en consonancia con el Acuerdo de París.
Y Greening emite bonos verdes en el MARF por 30 millones de euros.
Se trata de su primer programa de emisión de bonos verdes en este mercado alternativo de renta fija de BME. Con esta emisión, la compañía pretende acceder a financiación a plazos de hasta 5 años, lo que le permitirá optimizar los costes de sus fuentes de financiación, así como seguir avanzando en su plan de negocio hasta 2026.
Son algunos de los valores a los que miramos esta jornada. Nos vamos a detener en algunos de ellos y a mirar en detalle a la bolsa española de la mano de Víctor Pero, director de análisis de GBC Gaesco. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes y feliz año.
Hola, buenas tardes. Feliz año a todos.
Bueno, claves de esta primera jornada para la Bolsa Española del Ejercicio? ¿Hoy con qué se queda? Hay un claro movimiento destacado a la baja en el sector financiero y a las renovables en positivo hoy.
Sí. Bueno, yo creo que es un movimiento de inicio de año, ¿no?, común también a otros mercados, en el cual, como históricamente, pues este mes de enero es bastante bueno. Yo creo que hay muchos gestores que apuestan a la famosa estrategia de apostar por los perros del año anterior, ¿no?, que son los valores que lo han hecho mal en el año anterior. Eso, en el caso del IBEX, pues está funcionando hoy concretamente porque, bueno, pues estos valores de renovables que lo han hecho fatal el año pasado están rebotando mucho, y los de bancos, que lo han hecho relativamente bien, aunque no han sido los mejores, pero bueno, lo han hecho bien, pues están bajando, ¿no? También hubo unos datos en Europa que, bueno, pues mostraban un PMI un poquito más débil de lo que se esperaba en algunos países, ¿no? Por ejemplo, en España sí que fue más fuerte, pero en algunos países más flojo, y da pie, pues, a que la política de del BCE sea de bajar tipos, ¿no? Por el contrario, en Estados Unidos nos quedamos con los datos que han sido más fuertes de lo esperado, tanto en la petición de desempleos, que han estado un poquito por debajo, como en el PMI, que ha estado un poquito por encima. Aquí jugaríamos al contrario, ahí se está apostando por una economía muy fuerte, ¿no?, apoyada también por Trump, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todavía estos días es pronto para ver un poco movimientos claros, pero lo que creo yo es que muchos gestores han dado cuenta de eso, de que en los primeros meses se hace buena parte de la cartera del año, entonces se hace una apuesta, se deja correr los valores un tiempo, y si van bien, pues ya lo va a preservar, ¿no?
¿Qué potencial le ven a la Bolsa Española en este 2025? ¿Qué esperan ustedes que vaya a ser lo que mueva el mercado nacional?
Bueno, realmente las tres cosas que yo creo que van a mover los mercados, ¿no?, y en concreto el español, pues también, y más, porque va la economía macro en España va bien. Otra cosa ya son las derivadas micros que tenemos de problemas y tal, pero bueno, a nivel macro el crecimiento económico español es bastante fuerte, por lo tanto, punto uno que va a mover el mercado. Los resultados empresariales yo creo que son buenos. Y luego otro factor que creemos que va a tirar también del mercado español en el año que viene son las operaciones corporativas, ¿no? Entonces, potencial, hombre, después de una subida un 40% en dos años, hay que ser bastante prudente, ¿no?, y bastante selectivo, ¿no? Pero en principio, dado que la resaca en España de la economía pues está siendo buena, ¿no?, con esta fuerte impulso al turismo y tal, pues bueno, se puede ser moderadamente optimista. Yo creo que por lo menos nosotros el año pasado pensábamos que iba a subir un 10 y al final subió un 20, ¿no? Entonces este año nosotros, pues por potencial, podría subir hasta un 10-15%, pero vamos, yo creo que estará más bien alrededor del 10.
Bueno, si miramos a valores, lo comentaba hace un instante, los peores del último ejercicio, Solaria y Acciona Energías Renovables, coincide que hoy lideran las alzas del selectivo. No sé si confía en ellos de cara a este ejercicio 2025 o el favor del mercado, de los inversores, el flujo inversor va a seguir estando alejado de este tipo de compañías pese a rebotes puntuales como el de hoy.
Sí. Pues yo creo que de momento sí, que los inversores en general institucionales van a estar un poco de lado, ¿no?, en esos valores, todavía un poco a la espera pues de que se produzcan varios eventos que tienen que producirse en el mercado de la energía en España, ¿no?, como son la regulación, ¿no? La regulación de las baterías, por ejemplo, es muy importante para que dejen de producirse los vaivenes en los precios eléctricos, y luego también pues de decisiones que pueda haber de ir si se cierran o no las nucleares y tal. Entonces, por el momento yo creo que van a ser apuestas puntuales. Yo creo que se han comportado tan mal que se ha descontado todo lo malo, ¿no? Entonces muchos gestores yo creo que van a decir, bueno, vamos a apostar una parte pequeña del patrimonio, y lo pueden estar haciendo estos días para ver si se revierte ese excesivo castigo, ¿no? Pero eso no quiere decir que vaya a desaparecer totalmente el castigo, pero yo creo que más bien pues los inversores van a ir viendo, luego en primavera sabemos que bajan mucho los precios eléctricos, van a ir viendo un poco a ver cómo se conforma el ejercicio en cuanto a precios de la energía, ¿no?
Solaria repunta más de un 5, Acciona Energías Renovables por encima del 4,5 a esta hora, y tenemos presión vendedora en la banca, sobre todo en los dos grandes, BBVA y Santander. ¿A qué responde este mal comportamiento con el que estrena el ejercicio todo el sector?
Pues un poco a eso mismo, ¿no? En el sentido contrario, ¿no? Pues los datos que han salido en Europa, parece que como poco va a haber dos o tres bajadas de tipos en la zona euro, y el Euribor pues parece que va a seguir bajando, ¿no? Por lo que se hacen las estimaciones del mercado inmobiliario, hipotecario y tal,
van a seguir bajando, con lo cual pues muchos inversores ya apuestan a nivel macro, ¿no? Nosotros creemos que de todas maneras hay alguna oportunidad en el sector, y por ejemplo Santander pues fue de los que lo hizo más flojo, y también el BBV el año pasado, yo creo que lo deberían hacer razonablemente bien en este ejercicio, ¿no?
Técnicas Reunidas está repuntando con claridad en el continuo, subo más de un 10%. ¿Qué supone para la compañía ese contrato de más de 400 millones que acaba de conseguir en Argentina?
Bueno, buenas noticias para empezar el año, porque es un contrato que reafirma un poco la continuidad de un grandísimo cliente, ¿no? Como es YPF en Argentina, ¿no? Que ya trabaja con ellos bastante. Por un lado, y por otro lado, bueno, pues también es positivo porque contiene más de un 15%, 10-15% del contrato es de ingeniería pura, ¿no? Con lo cual, pues es uno de los objetivos que tiene la compañía, que es hacer contratos un poco más light en cuanto a riesgo y que sean con más margen, ¿no? Y bueno, por último, bueno, pues contribuye al objetivo que tiene la empresa de conseguir pues una entrada de órdenes nuevas que sea equivalente a las ventas del año, ¿no? Como hicieron el año pasado, que lo consiguieron. Bueno, pues empezar el año ya con este tipo de contratos es muy positivo, ¿no?
¿En qué valores de la bolsa española confía más para este año?
Bueno, nosotros tenemos dos tipos de valores, ¿no? Unos en los cuales pues creemos que están claramente baratos, ¿no? Y que todavía pues son los clásicos value, que todavía pueden tener una revalorización importante. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de, bueno, voy a decir unos cuantos, ¿no? Catalán Occidente en seguros, dentro de bancos, aunque menciona los dos grandes, también está barato todavía a pesar de lo que ha subido Unicaja. Estaríamos también curiosamente positivos en Telefónica, creemos que cotiza demasiado bajo, y Repsol, en cuanto a los dos grandes blue chips del mercado. Y luego en otros valores, bueno, y Endesa también, o sea, Telefónica, Repsol y Endesa serían los blue chips que nos gustan más ahora. Y por el lado de compañías medianas y pequeñas, pues esa que he mencionado, Catalana Occidente, Logista, Prosegur, Meliá y la propia Técnicas Reunidas también nos gusta bastante.
Pues nos quedamos con todos estos nombres. Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco. Gracias, muy buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros.
Ligeros avances ahora para la bolsa española. En el resto de plazas europeas solo tenemos en negativo a la francesa, al CAC 40, que cede un 0,10%. Repunta el DAX un 0,20%. Tenemos mejor tono esta jornada para Londres, para un FT100 de Londres que se anota un 0,90%. Vamos a ver cuáles son los protagonistas hoy en el viejo continente. Lucía Martín.
Empezamos el repaso por la danesa Vestas, que ha cerrado el año con pedidos por encima de las expectativas. En concreto, termina el ejercicio con un importante volumen de pedidos por un total de 761 megavatios en Estados Unidos, Europa y África. Laura Bini, presidenta de Vestas Norteamérica, ha declarado que están encantados de cerrar 2024 con esa entrega de proyectos significativos en todo el país y satisfacer la creciente demanda de electricidad de producción nacional en Estados Unidos. También vistazo a la minera Río Tinto. Ha dicho hoy que un montador de cubierta a bordo de su granelero que viajaba de China a Australia Occidental ha sido dado por desaparecido desde la semana pasada. La Guardia Costera de Filipinas estaba dirigiendo esa operación de búsqueda y rescate. También echamos un vistazo a Swisscom, que ha completado la adquisición de su competidor Vodafone Italia, que ahora va a comenzar a fusionar con su negocio italiano Fastweb. El grupo suizo de telecomunicaciones ha dicho que se van a reconocer los costes por valor de hasta 200 millones de euros en sus resultados financieros de 2024 debido al cierre este año, y revisaba también a la baja sus perspectivas de beneficio para todo el año. La empresa espera ahora un EBITDA de entre 4.300 y 4.400 millones de francos suizos para 2024, por debajo de los 4.500 a 4.600 anteriores. El brazo británico de la minorista alemana Lidl ha informado de un aumento del 7% en las ventas durante el periodo de cuatro semanas antes de la Navidad, con la demanda de los productos básicos de vacaciones como el pavo y cerdos empujando su volumen de negocios a un nivel récord. Y terminamos con la empresa de gestión crediticia sueca Intrum. Ha anunciado que un tribunal de quiebras estadounidense ha confirmado su plan de reorganización de la empresa conforme al capítulo 11. El objetivo de Intrum es presentar una solicitud de reorganización sueca tan pronto como sea factible, lo que se espera que se complete en la primera mitad de 2025, mientras la compañía ha dicho que hasta entonces va a seguir operando con normalidad.
Vamos a analizar algunos de los protagonistas del día en Europa con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Hola Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes, feliz año.
Bueno, ¿qué espera que mueva a las bolsas del viejo continente en este 2025? ¿De qué habrá que estar atentos?
Bueno, pues yo creo que en este inicio de año ha venido un poco marcado el devenir de los mercados por esa inestabilidad política, ¿no? Ya sea dentro de la Unión Europea, ¿no? Con esa presentación de los presupuestos en Francia, con esas elecciones en Alemania, y luego, pues del otro Atlántico nos vendría, pues esa implementación de las políticas económicas de Trump, esas, se supone, guerra arancelaria, ¿no? Que con China y con Europa, y esa segunda derivada que nos vendría pues de rebote a nosotros, ¿no? A Europa. Con lo cual, bueno, pues primeros compases del año estarían marcados un poco por esa inestabilidad política y por esas, bueno, pues los bancos centrales, esa pausa, ¿no? Que creo que esperaremos en esta primera parte del año en cuestión de movimientos de política monetaria en los bancos centrales. Creo que, bueno, pues la bajada de tipos que veníamos experimentando pues se va a usar en los primeros compases de este 2025. Entonces, bueno, pues vemos cómo lidiarían las compañías, y sobre todo, bueno, pues esas compañías que tengan ventaja competitiva y se puedan adaptar a este entorno de tipos bajos, de crecimiento aún lento y de lucha contra la inflación, que seguiríamos ahí todavía no controlada del todo.
Vestas, hoy rebota con claridad después de recibir un importante pedido desde Italia. Esto está animando a varias compañías del sector de las renovables en toda Europa, también aquí en nuestro país. ¿Tendría algún tipo de exposición al sector ahora?
Pues tendríamos exposición a sector renovables, pero dentro de compañías eléctricas integradas, ¿no? Vestas fue una de las peores del año 2024, con caídas en torno al 50%. Sí que hoy está animada por esta entrada de pedidos, ¿no? Que ha declarado tanto en Europa como en Estados Unidos. Algunos cambios de recomendación también se están dando por parte de distintos analistas sobre la compañía, pero en cuestión de renovables sí que estaríamos, como digo, en compañías más integradas, que no sea pura renovable, compañías como puede ser Iberdrola, como puede ser Enel, con una buena gestión del balance y con una atractiva rentabilidad por dividendo, ¿no? Con una diversificación del negocio es donde pondríamos el foco en este 2025.
Bueno, Vodafone, el operador británico de telecomunicaciones, ya ha completado la venta de su filial italiana a Swisscom. La anunciaba en marzo del año pasado por 8.000 millones de euros, parte de los cuales le van a permitir reducir su deuda, otra parte será redistribuida entre los accionistas. En el sector telecomunicaciones, que por cierto ha sorprendido para bien en el último ejercicio, ¿ve interés ahora?
Sí, en última parte del ejercicio, bueno, me ha sorprendido, como dices, para bien, que se está...
Bueno, parece que hemos perdido esa comunicación con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Estaba comentando con nosotros la situación del mercado hoy en esta primera sesión bursátil del ejercicio en las plazas del viejo continente, con especial foco en algunos de los movimientos más destacados o valores que están generando noticias. Destacábamos ese buen comportamiento de las firmas del sector de renovables y también estamos mirando ahora al sector telecos, analizando si hay interés, si hay potencial para este tipo de compañías en Europa en este 2025, después de esa sorpresa positiva del último ejercicio. Creo que ya podemos escuchar de nuevo a Araceli.
Sí, hola, buenas tardes. Se ha cortado, no sé, maravillas de la técnica.
Nos hablaba del sector telecomunicaciones.
Sí, exactamente, cuando se ha cortado la telecomunicación. Pues como decíamos, pues es un sector, ¿no?, que sí que ha venido haciendo los deberes. El hándicap que tenía es y tiene, ¿no?, es ese endeudamiento. Es un sector defensivo, ¿no?, en un entorno macro todavía incierto, con tipos a la baja y con valoraciones que, bueno, pues resultan atractivas. Con lo cual, bueno, pues eso es el motivo por el que lo ha ido haciendo bien en la última parte del año, y creemos que siendo selectivos en este sector sí que lo podemos seguir encontrando valor. ¿Dónde encontramos valor? Pues nosotros estamos recomendando Deutsche Telekom, con un negocio, con una cuota de mercado interesante en la Unión Europea, y sobre todo la pata de negocio que tiene por parte de Estados Unidos con T-Mobile, ¿no? Y ese también poder de fijación de precios que tiene la compañía en Europa, dado la cuota de mercado que tiene. Y el dólar fuerte también le beneficia, ¿no? Dentro del sector telecos estaríamos en Deutsche Telekom.
¿Un par de valores en los que confíe de cara a este año?
Pues siguiendo un poco que creemos con la tecnología, con esa predominancia de la inteligencia artificial, dentro del hardware de inteligencia artificial vemos que ASML es un valor dentro de Europa que tiene potencial, y ya que bueno, pues ha tenido una penalización bastante importante a últimos meses del año. Sí que es verdad que tendrá volatilidad por lo que pueda ocurrir con el tema de la guerra comercial con China, pero vemos que es un claro ganador dentro de la inteligencia artificial, un crecimiento a largo plazo, la demanda está cubierta en el 2025 y para el 2026-2030 buenas perspectivas, con lo cual ahí apostamos por ASML. Y bueno, pues en tema del sector defensivo, como hemos comentado antes, Iberdrola o Enel, Deutsche Telekom también en el sector defensivo, y como decirte, sector cíclico, y bueno, hoy también que estamos viendo que están en negativo, ¿no? El sector bancario, y más fijándonos en esos bancos en Reino Unido más que en Europa, ¿no? Y como apuesta te estaríamos recomendando NatWest.
Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. A por el 2025.
Capital Radio. 10 años contigo. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, espacio con gestores de fondos en el programa, en el que cada semana nos acercamos a las tripas de un fondo de inversión, comprobamos cuál es su operativa, cuál es su filosofía. Hoy vamos a fijarnos en un fondo de Andbank que ya tiene el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que es un fondo bastante diferente a lo que solemos estar acostumbrados. Estamos hablando del fondo Retarm Stark Portfolios, que está gestionado por Rafael Ortega. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, ¿qué hay? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, decimos que no es un fondo al uso, como aquellos fondos a los que solemos estar más acostumbrados a ver aquí en el mercado español, porque para empezar es un hedge fund, ¿no? Es un fondo de inversión libre.
Sí, efectivamente. El hedge fund, la verdad que, o fondo de inversión libre, que es el jurídicamente en español, es fondo de inversión libre. La verdad que es una categoría que es un poco cajón desastre, porque hay muchas cosas que pueden ser un hedge fund, y dentro de un hedge fund hay fondos de inversión, por ejemplo, que no tienen un valor liquidativo diario, hay fondos de inversión que tienen algunas limitaciones en cuanto a cuándo puede entrar y cuándo puede salir el inversor, o que tienen periodos en los que el dinero está como un poco captivo. Y en ese sentido, nosotros no hacemos nada de esto. O sea, es decir, que en el sentido tradicional del día a día es un fondo de inversión muy parecido a cualquier otro, en el sentido de que todos los días hay un valor liquidativo, puedes entrar y salir cuando quieras, se invierte únicamente en activos líquidos, pero lo que lo hace diferente es que así como la mayoría de fondos de inversión, que seguro que los oyentes conocen, son una especie de cartera donde la renta variable y la renta fija son los grandes protagonistas y muchas veces lo único que hay en la cartera, nosotros tenemos muchas inversiones que están fuera de renta variable y renta fija, también tenemos renta variable y renta fija, y estas inversiones alternativas que podríamos decir tienen un peso muy importante en la cartera, un peso que es tan alto, digamos, que dentro de lo que es la normativa normal de fondos de inversión, que vienen a estar muy enfocados en gestión tradicional, pues no cumple. Entonces nos vimos obligados, digamos, a darle ese formato de fondo de inversión libre para tener precisamente la libertad de poder elegir cuánto de estas inversiones alternativas teníamos en la cartera.
Bueno, esta es la carcasa que han tenido que elegir para lanzar este fondo. Un fondo como este, ahora, ¿por qué? ¿Por qué se han decidido a ponerlo en marcha?
Bueno, es una mezcla de cosas. Por un lado, hay un tema que tiene que ver con cambios de normativa. Hace 2 años en Estados Unidos hubo un cambio de regulación. Bueno, más que un cambio de regulación, digamos que se reguló por fin cómo puedes utilizar derivados y en concreto futuros dentro de fondos mutuos americanos y ETFs. Y al regularse ese espacio, de repente hubo una especie de pequeña revolución en el mercado americano, porque muchas estrategias alternativas que venían estando un poco reservadas a grandes planes de pensiones o a inversores institucionales, o incluso que tenían estructuras con comisiones altísimas, comisiones de éxito, casi hasta abusivas, pues de pronto muchas de esas estrategias se podían implementar por primera vez en un formato ETF o en un formato fondo de inversiones. Y eso lo que hizo, junto con un poquito la presión de precios de la gestión indexada, que muchas pequeñas boutiques, gente se salía de esas grandes casas y con una estructura mucho más liviana, de repente replicaba alguna de esas estrategias con unos costes mucho más atractivos y en un formato líquido, súper accesible. Y esto, que no ha ocurrido en Europa, sí que nos ha permitido a los que somos gestores profesionales en Europa acceder a esos vehículos y entonces, de repente, digamos que para que la gente nos entienda, es como que tenemos muchas más piezas con las que construir una cartera. Antes nos veíamos un poco limitados con qué cosas podías utilizar y de repente tenemos a un coste muy bajo, de una manera muy líquida, pues muchas otras cosas que tener en cuenta. Y eso ha cambiado un poco, desde mi punto de vista, el paradigma de qué puedes hacer, hasta dónde puedes llegar con el diseño de una cartera de inversión. Y en paralelo a esto, en Return Stack Portfolios, que es un proyecto del cual yo soy el representante en España, realmente somos un grupo de inversores internacional y nos estamos dedicando a hacer la investigación, la educación y el desarrollo de producto que nos permite hacer esto, ¿no? O sea, llevar ese tipo de estrategias que estaban, pues antes, no disponibles para el inversor retail, pues llevarlas a algo en lo que realmente cualquiera o prácticamente cualquiera pueda invertir. Y entonces, pues en el último año, junto con Antbank, estuvimos viendo de qué forma, cuál era el encaje jurídico para que pudiéramos darle un poco cabida a esto que estaba ocurriendo y acercárselo de una manera un poco más rápida, digamos, al inversor. Y el tercer motivo es que yo en los últimos 10 años en Antbank, por ejemplo, gestiono My Investor Cartera Permanente, soy el gestor también de River Patrimonio, que son fondos de inversión tradicionales, que ya estuvimos hablando de ellos también aquí.
Sí.
Y lo que ocurre es que esos fondos de inversión, lo que los hace diferentes de otros fondos de inversión es que son fondos de inversión todoterreno. Esos fondos ya tienen también algo de oro, tienen alguna estrategia alternativa, ya se salen un poco de lo normal, pero están un poco acotados por lo que te deja la normativa. Y aparte de esto, tienen otra limitación, es que digamos que hasta ahora, cuando tú incorporas más diversificación, casi siempre esto te ha obligado a ser más conservador, ¿no? Cuando tú quieres meter nuevos diversificadores en la cartera, estás obligado a vender un poco de tu renta variable, un poco de tu renta fija para hacerle hueco a esa diversificación. Y esto típicamente hace que la cartera sea más estable, hace que tengas un buen retorno riesgo, es interesante, pero te condena, vamos a decir condena, porque si eres conservador no pasa nada, ¿no? Pero como que te obliga a ir hacia modelos más conservadores. Con estas estrategias que estamos implementando ahora, esto cambia el paradigma, ¿no? Ahora estamos hablando de dar diversificación sin sacrificio. Yo te puedo dar una cartera diversificada, una cartera todoterreno, una cartera estable, pero una cartera que también tiene volatilidad y también tiene un retorno esperado alto, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que ha cambiado un poco. Podemos diseñar un tipo de cartera que sencillamente hasta ahora pues no estaba disponible, no la podíamos crear.
Por rematar un poquito más este tema ya y dejarlo claro, es un fondo que se basa en esta filosofía return stacking. ¿En qué consiste exactamente? Aunque nos ha dado ya algunas pinceladas, ¿no? De lo que sí. Hay detrás, bueno, pues, del fondo.
Return stacking viene del inglés, que literalmente significa apilar rentabilidad, ¿no? La idea es que estás añadiendo capas de rentabilidad. Y en esencia es la idea de superponer el rendimiento de una inversión diversificadora sobre otra, logrando más de un euro de exposición por cada euro invertido. Y esto voy a poner algún ejemplo para que se entienda. Digamos que con la inversión tradicional, simplificando mucho, porque la cartera es un poco más compleja que esto, pero para que se entienda el concepto. En una cartera tradicional tú tienes renta variable y quieres diversificar, ¿qué es lo que haces? Vendes un poquito de tu renta variable y pones renta fija. Esto es interesante porque la renta fija y la renta variable no siempre se comportan igual y entonces pues hay veces que te puede dar algo de protección. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la renta fija a la vez es menos volátil que la renta variable. Y entonces eso es lo que decía antes de que, bueno, pues sí, el retorno riesgo está ahí, es un poco mejor, pero es más conservador. Si yo además de esto le quiero meter más diversificación, pues tengo que vender aún más renta variable y puede que incluso algo de renta fija le tengo que hacer hueco a la diversificación. Pero en cambio, si yo utilizo futuros, los futuros tienen una cualidad que es que te permiten ser más eficiente con el uso de tu capital. Tú no tienes que desembolsar todo el dinero para obtener la exposición, por ejemplo, a un índice de renta variable o un índice de renta fija con futuros. Y eso quiere decir que yo en vez de, por ejemplo, tener una cartera que de 100% renta variable pasa a 50% renta variable, 50% renta fija, ahora puedo crear una cartera que te da 100% renta variable más 100% renta fija. Y entonces, claro, la rentabilidad de esa cartera es la rentabilidad de la renta variable más la rentabilidad de la renta fija, menos un coste de financiación, porque en realidad te estás apalancando, eso es una manera de apalancamiento, pero que es apalancamiento con diversificación. Y tiene un pequeño coste, el coste es muy bajo, es como una letra de 14 semanas. Y entonces tú dirás, bueno, claro, tienes más rentabilidad, pero también tienes más riesgo, ¿no? Porque ahora tienes como dos activos. Y lo que ocurre es que el riesgo no aumenta, porque no tienes el riesgo de la renta variable más el de la renta fija. Y esto es así porque el aumento de riesgo por aumentar la exposición se cancela con la reducción de riesgo por diversificación. Y entonces tú eres capaz, los anglosajones dicen mucho esta expresión de comerse la tarta y seguir teniéndola, ¿no? O sea, tú eres capaz de aumentar la rentabilidad sin necesariamente aumentar los riesgos de invertir. La volatilidad es más o menos la misma, la pérdida máxima es más o menos la misma. Cambia un poco cuándo y cómo te llegan esa volatilidad, pero esa sería la idea. Y si tú a esto, en vez de pensar en solo renta variable y renta fija, le vas sumando más diversificación, pues llegas a lo que nosotros proponemos en Return Stacked Off Road, que es el fondo de inversión libre que hemos sacado, que es un fondo en el cual por cada euro de inversión te estamos dando 2 euros de exposición a una cartera todoterreno que invierte en acciones y bonos, pero también en oro, en materias primas, en divisas, incluso en volatilidad. O sea, te invierte en todos los activos en los que puedes estar realmente invertido con 2 euros de exposición por cada euro invertido.
La manera de materializar esas inversiones en estos activos que nos ha citado es principalmente a través de ETFs.
Sí, como te decía, esta pequeña revolución de cambio de normativa ha ocurrido en Estados Unidos, principalmente en el mundo de los ETFs, porque los ETFs en Estados Unidos son un poquito más eficientes a nivel de construcción que los fondos mutuos y tienen una fiscalidad interna un poquito mejor. Hasta ahora nosotros veníamos implementando para clientes con patrimonios muy altos estas carteras con ETFs americanos. ¿Qué problema tienen hacer una cartera con ETFs? Pues que la fiscalidad no es lo mejor. Es decir, que si tú venías, digamos, con dinero nuevo, o sea, si habías hecho una venta o algo así y era dinero que no traía plusvalías, pues entonces sí, bien, podemos montar una cartera. Es verdad que no es lo mejor porque cuando reequilibras posiciones tienes que, digamos, que pagar por cada vez que haces un reequilibrio. Pero al meter estos ETFs dentro de la carcasa del fondo de inversión, de repente, pues ese fondo de inversión, que es un hedge fund, pero tiene también paga los impuestos de los fondos de inversión, que es apenas un 1% de los beneficios, pues de repente ya es fiscalmente mucho más eficiente y además permite que si tú venías ya con inversiones en otros fondos y quieres traspasar, pues lo puedes hacer y ya no tienes tampoco que liquidar, ¿no? Entonces, digamos que hay como dos niveles. El fondo de inversión es una especie de carcasa que nos permite a nosotros invertir en la estrategia con ETFs. Sí que es verdad que dado el éxito que está teniendo, estamos ya muy cerca de hacer una implementación directa y no hacerlo ni siquiera con los ETFs. Pero los ETFs te permiten lanzar el vehículo de una forma muy eficiente, líquida y más fácil.
Bueno, la pregunta del millón. ¿A qué rentabilidad se puede aspirar con un vehículo como este?
Pues mira, si te parece, te contesto primero en términos de riesgo y luego vemos, ¿no? Como te decía, imaginemos el S&P 500, ¿no? El S&P 500 tiene una volatilidad media de un 19%. Lo que pasa que el S&P 500 prácticamente nunca te da una volatilidad del 19%. Lo que te hace el S&P 500 es darte una volatilidad de 9, 10, 11... Y normalmente cuando la volatilidad es baja es cuando está ganando dinero y entonces parece que invertir no tiene ningún riesgo y todos estamos muy contentos. Pero luego cuando llega COVID, cuando llega 2008, cuando llegan años 70 o periodos complicados, la volatilidad se va a 40 y entonces la media es 19. Lo que hace diferente a estas carteras es que si yo te creo un fondo que tiene una volatilidad media del 19, en realidad este fondo va a tener una volatilidad un poco más baja. La volatilidad media es un 14, 15. Es más parecido a una cartera 75-25, ¿no? La típica cartera dinámica. La diferencia es que yo esa volatilidad te la voy a dar constantemente. No va a haber periodos en los que tenemos muy poca volatilidad y periodos en los que tenemos mucha volatilidad. La volatilidad se mantiene más estable. Y eso lo que quiere decir es que en periodos de bonanza eres capaz de competir en resultados con carteras más volátiles y, por lo tanto, con una potencial rentabilidad también más alta. Pero cuando vienen las curvas, estas carteras son todoterreno, como la cartera permanente o como otras carteras que hemos hablado otros días. Entonces, aguantan mucho mejor. Y lo que nosotros vemos en simulaciones que podemos hacer hacia atrás es que las carteras compiten en rentabilidad con activos de riesgo, como el S&P 500, solo que mantienen mucho más esa rentabilidad en el tiempo, porque cuando llegan esas curvas o esas caídas muy pronunciadas, no caen. Entonces, lo que te puedo decir, por ejemplo, en términos de lo que ya sabemos, en estos últimos años la cartera ha estado haciendo retornos muy similares a los de una cartera de renta variable. Nosotros tenemos la confianza en que esta cartera, cuando vengan curvas para la renta variable, no va a caer como la renta variable. ¿Por qué? Porque en realidad la renta variable pesa muy poco en nuestra cartera, ¿no? A diferencia de cualquier otro fondo un poco más arriesgado, nosotros tenemos apenas un 20% de renta variable. El resto son todas esas otros activos o todas esas otras estrategias que le dan ese perfil todoterreno. Y lo vimos, por ejemplo, en las caídas de 2022, esta cartera se quedó más o menos plana. En 2023, con la recuperación, pues esta también se quedó un poco plana, ¿no? Es como que es un crecimiento un poco más constante y precisamente porque no participa de las grandes caídas, por diseño, pensamos, es donde pensamos que al final le puedes sacar más rentabilidad de lo que obtienes con un índice tradicional.
Es un fondo apto, diría, ¿para qué perfil concreto de inversor? Y no sé si hay algún capital mínimo para poder acceder a un vehículo como este.
Pues, bueno, en el hilo con lo que decíamos de que es un fondo de inversión libre, una de las limitaciones que tienen los fondos de inversión libre es precisamente de capital de inversión mínimo. El mínimo para poder invertir en un fondo de inversión libre, por normativa, no por gusto nuestro, es de 100.000 euros. Sin embargo, desde Unbank lo que podemos hacer o lo que estamos haciendo es que este fondo, digamos que es la versión más arriesgada. Te preguntabas por el perfil de riesgo.
Sí.
Es equivalente a una cartera tipo 75-80% renta variable y el resto renta fija, ¿no? Una cartera dinámica, una cartera un poco más expuesta al ciclo. Ese es el nivel de volatilidad que esperas que tenga esta cartera. Entonces, pues eso, ¿no? Tampoco es súper agresivo, pero sí, vamos a decir, dinámico, ¿no? 4 de 5, podríamos decir. Lo que pasa es que este fondo está diseñado para que, combinado con otros fondos, podamos reducir el perfil de riesgo y crear una cartera todoterreno que sea más conservadora. Entonces, lo que finalmente está ocurriendo es que a través de un mandato de cartera gestionada en Unbank, y con un mínimo ahora mismo de 50.000 euros, pero que está bajando, empezamos con 1 millón hace un año y ya estamos en 50.000. La idea es que esto al final se pueda hacer para cualquiera, pero bueno, estamos aún en proceso de montaje. Pues desde 50.000 ya puedes acceder a una cartera y esa cartera se puede adaptar a distintos perfiles de riesgo. No necesariamente es 100% esta estrategia que os acabo de contar.
Pues con ello nos quedamos. Rafael Ortega, gestor del fondo Return Stack Portfolios en Andbank. Ha sido un placer que nos haya explicado por dentro este fondo aquí en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente la economía.